En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 28 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. El juego rudo en Baja California no para. La gubernatura se renovará el año próximo. El alcalde de Tijuana, Arturo González, quien podría ser el sucesor de Jaime Bonilla, denuncia presión política y amenazas por parte de los gobiernos federal y estatal. A 2 meses de que se reportara una descarga de aguas negras en la bahía de Acapulco, el problema no se resuelve. Ahora, la descarga se ubica a la altura de la playa Papagayo. En la cuarta y última noche de la Convención Nacional Republicana, Donald Trump aceptó la nominación de la candidatura presidencial en un mensaje desde la Casa Blanca, en el que perfiló a Joe Biden como un caballo de Troya para el ala progresista del Partido Demócrata. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ante la falta de un cuerpo policíaco fuerte, confiable, capaz de enfrentar al crimen organizado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió recurrir, al igual que sus antecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, al ejército para trabajos de seguridad pública. Pero López Obrador incluso se ha ido más allá. Le ha encomendado al ejército tareas civiles como la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, tramos del Tren Maya, reconstrucción de hospitales, distribución de fertilizantes, bueno, hasta la limpia del sargazo en las playas de Quintana Roo. Dos diferentes eventos dados a conocer esta semana han mostrado que darle tantas funciones a las Fuerzas Armadas no ha sido la mejor estrategia. Primero, un video dado a conocer por el periódico El Universal muestra a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional matando a un civil después de un enfrentamiento el pasado 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que otras 11 personas también murieron.
Señor presidente Manuel López Obrador, yo soy Arturo Garza, papá de Arturo Garza, de las personas que fallecieron en el enfrentamiento del 3 de julio. Aquí sucedió algo muy feo, o sea, ante mi familia, que creo que si no hubieran usado el exceso de fuerza, mi hijo todavía estuviera ahorita conmigo. No sé cómo nos puedan apoyar para que puedan limpiar el nombre de nuestros hijos.
Después, el periódico El País reveló que la Sedena recurrió a las llamadas factureras, es decir, a empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias para evadir el pago de impuestos. Entre 2013 y 2019, la Sedena pagó 2.371 millones de pesos a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el SAT como fantasmas. A pesar del grave daño al erario que esto ocasionó, hasta el momento no ha sido sancionado ningún titular de las direcciones del ejército que autorizaron estas compras que ampararon las facturas falsas. En el caso de la presunta ejecución extrajudicial de un civil, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, informó que los 24 militares de la célula que participó en el operativo son investigados por presunto abuso de la fuerza letal y explicó el proceso que inició la Fiscalía General de Justicia Militar.
Ya en su momento la Fiscalía nos hará del conocimiento cuáles fueron los resultados de las investigaciones y si en algún momento tiene que derivarlo hacia la parte civil, a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia Militar lo hará a través de los conductos para derivarlo y que siga la investigación.
El caso le da la razón a quienes han denunciado que la militarización de la seguridad en el país puede llevar a graves violaciones a los derechos humanos. La investigación tendría por ello que llegar a la Fiscalía General de la República y no quedarse en manos de la Fiscalía de Justicia Militar. Tras 4 días de permanecer en silencio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió ayer al secretario Luis Crescencio Sandoval, investigar la probable violación de los protocolos de actuación y de los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego. También destacó que según el video grabado por los propios soldados, se confirmaría que los militares habrían dado información falsa en el relato de los hechos, pues reportaron que tras el enfrentamiento no encontraron sobrevivientes, aunque en la grabación se demuestra lo contrario. El presidente López Obrador recurrió al argumento de compararse con anteriores gobiernos y asegurar que no son iguales.
Eso se hacía antes. Había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos. Por eso había tasas de letalidad elevadísimas. Y es decirles, no somos iguales.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho y profesora investigadora del CIDE, platicar con nosotros. Catalina, ¿qué opinas de el video, primero que nada, de la parte que tiene que ver con labores de seguridad pública, pues que salió a la luz esta semana?
Bueno, ahí yo creo que son distintas cosas. Se ha hablado mucho de la ejecución extrajudicial en sí, pero menos de toda la parte anterior del video, que es muy alarmante, que es los militares en una carretera, en medio de una población civil, disparando con una ametralladora contra un automóvil. Muchas de esas balas pueden haber impactado al vehículo que iban siguiendo, pero no sabemos, ¿no? Y esa es justamente una de las cosas que nosotros hemos alertado desde la presidencia de Felipe Calderón en el uso de la fuerza y el armamento que tiene las Fuerzas Armadas comparado con lo que tendría un civil. Y sí es importante, porque el hecho de que pueda ir un vehículo militar, que se ve ahí cuántas veces carga la ametralladora, pues es un riesgo para todos, ¿no? Para la gente que va en la carretera, que va pasando por ahí, y el beneficio en el caso de que llegue a matar a las personas, pues es marginal, pero sobre todo, pues ni siquiera es legal, porque tampoco el que un grupo de delincuencia organizada, imaginando que realmente fuera un grupo de delincuencia organizada, que no sabemos porque no hay investigación, se vea la fuga, no es una razón para matar a la persona. Y entonces, bueno, ahí hay muchos cuestionamientos sobre el entrenamiento, el armamento, la capacitación y el uso de la fuerza letal y la diferencia entre un cuerpo militar y un cuerpo civil.
En el caso de este tema administrativo, digamos, vamos a ponerle administrativo, ¿se le han dado más responsabilidades al ejército? ¿Qué tantos controles tienen? Quiero simplificarlo pensando en este dicho de que la ocasión hace al ladrón. El hecho de que estén teniendo que hacer tanto trabajo, pues no aumenta la probabilidad de que exista corrupción aún en las Fuerzas Armadas.
La corrupción existe en las Fuerzas Armadas como en otros lados, y lo que sí se sabe es cómo se previene, y eso se hace a través de mecanismos de transparencia y de controles, tanto desde la sociedad civil como de órganos internos y externos de control. Una de las cuestiones que nosotros hemos señalado, y aquí creo que sí son dos temas distintos, uno es el hecho de que cada vez se le estén dando más facultades, que son tareas administrativas, a los militares, y los riesgos que implica en términos de los recursos, etcétera. Esa es una parte. Y la otra es los controles en el uso de la fuerza y las actuaciones. Y ahí sí quiero volver al tema de la ejecución extrajudicial, porque lo que normalmente sucede es que el ejército da su parte, da un comunicado a la autoridad civil en el cual dice que el batallón tal o la patrulla tal estaba patrullando y de pronto se encontró a personas con características sospechosas que les empezaron a disparar, repelieron la agresión y hay un saldo de muchos muertos y heridos y pocas bajas del otro lado, ¿no? Y después de eso no hay autoridad civil que investigue, y eso de entrada es un problema, justamente porque no hay un control civil, y entonces el incentivo es pues hagan lo que quieran, como quieran, que nosotros creemos que siempre lo que hacen está bien, y pues eso nunca es una buena idea en términos de incentivos para la conducta que queremos, que es un uso proporcionado, racional, que se sujete al principio de necesidad en términos del uso de la fuerza letal. En el caso de este video, además, el secretario general lo que dice es, la Fiscalía Militar va a investigar, cuando la Constitución dice muy explícitamente, y la Suprema Corte de Justicia ha dicho muchas veces, que si hay un delito en el cual está involucrado un civil, son las autoridades civiles quienes tienen que investigar.
Catalina Pérez Correa, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Disputa por Baja California. El juego rudo en Baja California no para. La gubernatura se renovará el año próximo. El alcalde de Tijuana, Arturo González, quien podría ser el sucesor de Jaime Bonilla, denuncia presión política y amenazas por parte de los gobiernos federal y estatal. Arturo González acusó que fue amenazado por el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, identificado como muy cercano al gobernador Bonilla, quien no apoya las aspiraciones políticas del alcalde.
Fui citado por el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta en sus oficinas y me anunció los siguientes hechos que son absolutamente falsos. Con tono de amenaza me advirtió que existía una investigación en contra de mi secretario por la venta de un decomiso, dejando claro que el supuesto dinero de esa venta se iban a utilizar para mi campaña. Ni estoy en campaña, ni hubo tal decomiso. Es falso, lo niego.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que investigarán las denuncias del alcalde.
Que se investigue. Yo creo que, como lo dice el presidente, no tenemos nada que ocultar, y yo creo que las instancias que deben revisar e investigar cualquier situación, que lo hagan de verdad con todo el peso de la ley.
Pero el gobernador Jaime Bonilla lo llamó bipolar y así le respondió.
No puedes comprar la candidatura. Un mensaje en lo general, para que no se sienta aludido el presidente municipal. Y otra cosa, presidente, si alguien tiene que pedirle disculpas a Tijuana, eres tú.
La lucha por el poder del Estado en Baja California es evidente y así lo explica para Brújula la periodista Adela Navarro, directora del semanario Z en Baja California.
Arturo González Cruz, el alcalde de Tijuana, no es la persona favorita del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Está lejos de serlo. En las últimas semanas, conforme se acerca el inicio del proceso electoral 2021, Bonilla ha declarado públicamente que quien tiene todo para ganar el estado es el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, quien ha sido su protegido y empleado en su empresa privada. Sin embargo, Arturo González Cruz le lleva la delantera en encuestas de opinión. En su afán por disminuir la popularidad del alcalde de Tijuana, Bonilla ha emprendido una campaña en su contra. Ha dicho que no trabaja, que está en campaña permanente, que tiene descuidada la ciudad y el día de ayer subió el tono de su afrenta y le diagnosticó bipolaridad. Arturo González Cruz había reaccionado con prudencia ante los ataques del gobernador, pero el martes fue citado por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, un personaje ligado a Jaime Bonilla, quien le habría amenazado, en caso de no desistir en buscar la candidatura a gobernador en el 2021, revelaría una investigación que hizo sobre su secretario de Seguridad, a quien sin pruebas acusó de quedarse con un decomiso para obtener recursos para la campaña de González Cruz. Fue entonces que el alcalde se dirigió directamente al gobernador del estado, quien le pidió respeto y una disculpa por lo que estaba sucediendo.
2. Aguas negras a la bahía de Acapulco. 2 meses después de que el 25 de junio se informara de una descarga de aguas negras en la playa Icacos de Acapulco, el miércoles nuevamente se vertieron aguas residuales en la bahía a la altura de la playa Papagayo. El problema es grave y recurrente, a pesar de que la CONAGUA denunció penalmente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, ACAPAMA, por el delito de daño ambiental. La alcaldesa Adela Román ordenó una auditoría a ACAPAMA, destituyó a su director Leonel Galindo y a Guadalupe Rivas, la directora de Ecología. José Ramón Aiza Neme, quien lleva 23 días como encargado de despacho de la CAPAMA, informó que han detectado 20 puntos en donde hay descargas de aguas negras que ya comenzaron a vigilarse y a controlarse. Destacó que están reparando todos los colectores marginales, pero reconoció que no han tenido la capacidad suficiente debido a las lluvias que se están presentando. En el caso de la descarga en la playa Papagayo, las autoridades investigan a dueños de negocios y al personal que se encarga de la red de drenaje para determinar responsabilidades. Pero las autoridades locales y federales siguen echándose la bolita. Apenas el pasado 20 de julio, Víctor Aguirre, regidor de Guerrero, pidió coordinación entre todos los niveles de gobierno.
Pedir auxilio con CONAGUA y con CAPACET para que atiendan este problema que se tiene en la zona poniente con esas descargas que están contaminando la bahía de Acapulco y, obvio, nos dejan mal parados a los acapulqueños.
3. Trump candidato. Con el discurso de Donald Trump en el que acepta la nominación de la candidatura presidencial republicana, concluyó ayer la convención nacional de ese partido. El presidente, quien buscará la reelección el próximo 3 de noviembre, se dirigió a sus simpatizantes desde la Casa Blanca, lo cual fue criticado por tratarse de un evento de campaña y no de gobierno.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. Your vote will decide whether we protect law-abiding Americans or whether we give free rein to violent anarchists and agitators and criminals who threaten our citizens. And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it.
Con este discurso se puso fin a la Convención Nacional Republicana de 4 días en los que Trump fue proyectado como el líder que puede restaurar la ley y el orden después de meses de protestas raciales. A poco más de 2 meses de la elección, Trump busca impulsar su campaña opacada por la pandemia del coronavirus que ha provocado la muerte de más de 180.500 personas en el país. Además de que el ex vicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden encabeza las encuestas sobre preferencias electorales y comenzó a ganar apoyo incluso entre republicanos. El lunes, 27 excongresistas republicanos anunciaron su respaldo a Joe Biden, entre ellos el ex senador Jeff Flake.
Because of my conservatism. And because of my belief in the Constitution and in the separation of power, and because I am gravely concerned about the conduct and behavior of our current president, that I stand here today proudly and wholeheartedly to endorse Joe Biden as the next president of the United States of America.
Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.